día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Esta melodía nos lleva a hablar de mujeres extraordinarias en la historia y, como siempre, lo hacemos de la mano de nuestra anfitriona en esta sección, que siempre es la historiadora Alicia Ballina, y que siempre es un lujo hablar con ella porque nos trae esas mujeres que muchas veces pues casi ni conocemos, o casi a veces no hemos oído hablar de ellas, y tienen unas vidas apasionantes. Hoy ocurrirá lo mismo, ya veréis. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Encantada de saludaros de nuevo un sábado más.
Pues sí, la verdad que es un placer hablar contigo. Hoy lo hacemos vía telefónica, y menudo personaje que traes hoy, Alicia, porque también es viajera, ¿eh? Nos va muy bien en el programa, porque también le tocó viajar lo suyo, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, una mujer absolutamente increíble, una gran desconocida también, y además fue cronista, ¿no?, de las dos guerras mundiales, una mujer que escribió poemas, gallega, además de nacimiento, aunque, como dices, viajó por toda Europa y especialmente por la zona de la antigua Rusia, también ahora veremos por qué, y especialmente por la vinculación que tenía a su marido, pero estamos hablando de Sofía Casanova, ¿no? Uh-huh. Una mujer, bueno, muy inteligente, muy despierta y de grandes convicciones, ¿no?, que luego también le iban a costar mucho a lo largo de su vida.
Periodista, poeta, novelista, era gallega, dijiste, ¿no, Alicia?
Sí, ella, bueno, es de La Coruña, ella, estamos hablando del último tercio, de finales del siglo XIX, ¿no? Ella nace en La Coruña en 1861, y tiene tradición militar porque era hija de un orensano que se había ido a América, ¿no? Y ahí había conocido a la madre de Sofía, que era española, pero que había nacido en Nueva Orleans, ¿no? Y Sofía además tenía una grandísima vinculación a su abuelo, porque, bueno, estaba muy unida él a su abuelo Juan, que también era un militar de marina, que nacido en Ferrol, y fue su abuelo además quien le enseñó de pequeñita a leer versos, a recitar, quien la anima a que tome clases de declamación, ya luego cuando ellos se trasladan a Madrid. Y desde muy pequeñita, pues Sofía estuvo muy marcada por su abuelo y también por una infancia bastante triste, porque su padre, su Vicente, cuando apenas ella era una niña, pues abandonó a su madre y a ella y a sus dos hermanos. Su hermano pequeño tenía apenas 2 meses, el padre se fue de casa y nunca más volvió a saber de él, ¿no? Y entonces ella queda al cuidado de sus abuelos maternos, y entonces de su abuelo Juan, este hombre que tanto influye en ella, es del que va tomar ese apellido, ¿no?, Casanova, para recordarle, porque también él fallece cuando Sofía tiene 15 años, y esto también le va a marcar profundamente, ¿no?
Bueno, de hecho, casi con 15 años había leído alguna cosilla sobre ella, Alicia, que ella escribe también sus primeros poemas, que ella ya tiene el afán ese de escribir desde recién nacida, desde muy pequeñina, ¿eh?
Claro, ella, como digo, pues desde siempre, desde que era una niña con apenas 5 o 6 años, su abuelo le enseñó a recitar poemas, ¿no? Y esto le sirvió muchísimo porque llegó incluso a recitar y leer poemas ante el rey y ante la reina María Cristina, ¿no? Porque la invitaban al Palacio Real. Entonces, bueno, la verdad es que ella siempre tuvo mucha inquietud y mucho interés por la literatura, ¿no? Y luego su madre, que, bueno, ante la situación un poco dramática que se vivió en casa después de la muerte del abuelo y de la partida de su padre, pues su madre, que había nacido en Nueva Orleans, empieza a dar clases de inglés, y entonces, Sofía, Sofitina, la llamaban en casa, pues empezó a tratar de vivir de esas poesías, ¿no? Entonces su madre, sin que ella se enterara, envía estos poemas a un amigo de su abuelo, esto es muy curioso, que luego además Alfonso XII le va a dar el título de conde de Andino y va a ser padrino de su desafortunada boda, pero bueno, su madre le entrega a este amigo de su abuelo unos poemas y este hombre, el conde de Andino, los envía al periódico del Faro de Vigo, sin que la niña se enterara, y a partir de entonces ella empieza a convertirse, bueno, pues en una mujer con cierto, bueno, pues con cierto renombre, ¿no? Y se le empiezan a abrir todas las puertas de esos círculos burgueses y aristocráticos, y como digo, incluso la familia real llega a financiarle un libro, ¿no?, de poemas. Entonces, a partir de ahí, pues ella empieza a entablar relación, pues, con los grandes escritores españoles de la época, ¿no? Y así es como, pues, por ejemplo, con Juan Ramón Jiménez o con Ramón de Campoamor Entonces así es como empieza a conocer a su marido, que era también un escritor polaco y que le hace tremendamente desgraciada.
Ese momento casi fue el que le trastocó la vida, que en ese primer tramo no iba nada mal. Esa boda es la que le llevó también fuera de España. ¿Qué le hizo meterse en ese mundo de la corresponsalía? Que eso era algo novedoso y para una mujer. ¿Cómo fue ese tema, Alicia?
Pues sí, la verdad es que todo fue como consecuencia de su matrimonio con este polaco, ¿no? Es un polaco, la verdad es que es bastante desconocido, pero que hizo una tesis doctoral además importantísima sobre Platón, y era un hombre además muy muy extraño y con el que ella sufrió muchísimo. Se llamaba Vicenti Lustoyevski y él le conoció en Madrid porque él estaba haciendo un trabajo y un estudio sobre la literatura española, y entonces a ella, la verdad es que al principio ella cuenta que no le gustó nada físicamente, lo que pasa que era un hombre muy talentoso, ¿no? Y eso sí que a ella le cautivó, ¿no? Desde el principio tuvieron una relación difícil, ellos se casaron en Madrid y luego, bueno, estuvieron de luna de miel en Galicia, en Portugal, y luego, bueno, él empezó a trabajar en su tesis doctoral, como digo, sobre Platón, y estaba absolutamente obsesionado con esto, ¿no? Tardaría como 10, 11 años en terminarla, entonces el marido la ignoraba completamente, y ella, la verdad es que hizo de la necesidad virtud, ¿no? Y entonces ella pues se ocupaba de aprender polaco, de escribir. Entonces, bueno, al marido le ofrecieron un trabajo en Estonia para impartir clases en la universidad, y allí pues se traslada el matrimonio y nace ahí su primera hija. Ellos van a tener cuatro hijas, ¿eh? Entonces, eso a él le sacaba de quicio. O sea, él no podía comprender cómo su mujer era incapaz de darle hijos varones. Y esto, bueno, la machacaba a ella constantemente y la atormentaba con esto, ¿no? Era terrible. Entonces, ella, bueno, pues escribía, se sentía muy sola. La familia se traslada luego a Moscú, donde nace ahí su segunda hija. Y ella empieza a escribir crónicas para... Estoy hablándote de 1890 aproximadamente, 89-90. Imaginaros, ¿no? Una mujer sola en Moscú con un marido, bueno, pues que la maltrata, ¿no? Psicológicamente, y empieza a escribir crónicas para los diarios madrileños, para El Imparcial, para Iberia, para La Época, y empieza a contar esas impresiones que le causan todos estos territorios pues tan ajenos a los europeos, ¿no? Y es una manera de evadirse, de no sentirse sola, y entonces estas crónicas y estas impresiones empiezan a ser reproducidos también en diarios gallegos. Es así como se adentra un poco en este mundo de la crónica y de la literatura, sobre todo también criticando mucho la situación que vivía la población civil durante el régimen zarista, ¿no? Y qué difícil era sobrevivir con esa política opresiva, ¿no? Y luego, bueno, ella, como digo, se sentía muy sola, se trasladan después de Moscú a Kazán, ¿no? Que era una zona apartadísima al este de Moscú, como a 800 kilómetros, ¿no? Ella iba embarazada en el traslado de ese viaje, están a 44 grados bajo cero, tienen que trasladarse en una especie de trineos a través del Volga que está helado, ella casi se muere por una tormenta de nieve, el marido era un excéntrico, ¿no? Estaba, fijaros, estoy hablando de 1891, ¿no? Para ahora supondría algo incluso bastante habitual, ¿no? Pero en ese momento él creía en la reencarnación, estaba obsesionado con lo vegetariano, con el yoga, con las medicinas y remedios naturales. Entonces, lo que ocurre es que esta niña de la que iba embarazada, ella da luz a los 3 años, la niña enferma de fiebres altas, con mucha diarrea, la verdad es que tenía disentería, el marido se niega a llamar a un médico, le da remedios naturales él mismo, la niña evidentemente, como no podía ser de otra manera, fallece, y bueno, Sofía nunca se lo iba a perdonar, por supuesto ni a él, ni muchísimo menos a ella misma, ¿no? Y vivió también con ese drama, aunque ella era tremendamente religiosa y nunca se separó, digamos, legalmente de su marido, a pesar de que él también le era constantemente infiel con alumnas de las universidades en las que trabajaba, muchísimo más jóvenes, ¿no? O sea, que muy complicado, ¿no?, en ese aspecto.
Está claro. Luego, es verdad, en ese tema de corresponsal de guerra, es muy curioso, ya años después, Alicia, en 1914, uh-huh, cuando está ya la Primera Guerra Mundial, es que ella se convierte ya en la que envía casi las crónicas de todos los sucesos. Creo que eso le afectó mucho, incluso vitalmente, ¿no? El tema de ver los horrores de la propia guerra, y es que vivió episodios impresionantes realmente.
Sí, ella, bueno, después de muchos traslados, cuando estalla la Primera Guerra Mundial en el 14, tienen que huir a Varsovia. Entonces allí ella se ofrece como enfermera voluntaria de la Cruz Roja, que luego además va a tener una mención y una condecoración por esta labor, ¿no? Entonces ella va a trabajar durante aproximadamente un año junto a un hospital que estaba cerca de la estación de ferrocarril que iba de Viena a Varsovia, ¿no? Y es verdad que ella cuenta en sus crónicas el dolor, el sufrimiento, la muerte, los horrores de la guerra, ¿no? Y creo que tiene una frase muy bonita que ella dice que creo recordar que era algo así como: para conocer y maldecir la guerra uno tiene que haber visto a los hombres despedazados, ¿no? Y esas crónicas ella las escribió para El Liberal, salieron publicadas, como digo, en algunos diarios gallegos, creo en el norte de Galicia, creo que salieron algunas de ellas. Ella atendió a todos los soldados de todas las nacionalidades, sin importarles si eran amigos o enemigos, ella nunca tuvo dilemas morales con respecto a eso. Y luego, en el 15, ella abandona Varsovia, porque evidentemente es ocupada por los alemanes, y luego ya en el 16 empieza a publicar crónicas para ABC. Bueno, la escribe la primera en abril del 15 y luego se le publican en el 16 ya hasta 1944 aproximadamente. O sea, fue durante casi 30 años cronista de ABC, ¿no? Ella criticaba, como decía antes yo, los abusos del gobierno zarista. Siempre abogó y defendió un cambio de situación con respecto a ese abuso en el que vivía el pueblo ruso. Pero luego, claro, después de la revolución bolchevique, cuando aparece Lenin en acción, porque luego los bolcheviques a ella le machacaron, la intentaron asesinar, la dejaron ciega, la atropellaron durante la revolución del 17, ella tenía pavor al comunismo y a los bolcheviques, ¿no? Entonces no sabía si era peor los zaristas o los bolcheviques. Llegó incluso a entrevistar a Trotsky, ¿no? Además le hizo una entrevista que se publicó en ABC en el 18 y hablaba, ¿no?, de que era un hombre poco atractivo, que tenía melena espesa, ¿no? Es muy interesante la entrevista que le hace a Trotsky. Estoy hablando del 18, hace más de 100 años.
Claro.
Y luego, bueno, temía mucho que el comunismo se extendiera por todos los países, especialmente por España. Y luego llegó, fijaros, porque la situación y las circunstancias personales que ella conoció conoció de primera mano, llegó incluso a apoyar en sus inicios en el 36-37 al dictador Franco, ¿no? Por lo que ella había vivido, ¿no? Aunque luego él trató de que ella volviera a España y ella lo rechazó completamente, ¿no? Porque, bueno, era una mujer muy fiel a sus ideas y a la defensa de los valores y de la libertad, ¿no? Y luego, como digo, bueno, con la Segunda Guerra Mundial, ella también siguió enviando crónicas de la guerra, porque, bueno, ella estaba en Varsovia, los rusos la liberaron en el 45, llegaron a hacer prisioneros a algunos de sus nietos, o sea, que ella tuvo una situación muy dramática, aunque hasta, como digo, casi el 45 siguió enviando sus crónicas, ¿no? Y hablando ya, pues con mucha nostalgia y con mucha tristeza de la situación que vivía Europa.
Claro. Bueno, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa, Guerra Civil Española, es que vivió, claro, un montón de episodios. Y por cierto, Alicia, ella murió, y así ya comentamos el tramo final, murió muy mayor, es que vivió casi vivió 100 años, ¿eh? Ya tuvo una vida muy, muy longeva en realidad.
Pues sí, creo recordar que tenía 96, entonces la verdad es que sí, los últimos años de su vida, bueno, pues la pasó con su hija, con sus nietos, ella estaba ya muy debilitada de salud y vivieron en Poznan y desde allí pues escribió algunas, bueno, empujada un poco por sus recuerdos y escribía algunas anotaciones que guardó su hija con mucho cariño y murió en el 58, murió de un cáncer de páncreas con eso, con 96 años y antes yo creo que había sido nombrada académica de honor por la Real Academia Gallega, además, no, vamos, por su aportación grandísima literaria y periodística, ¿no? Y desafortunadamente un nombre que casi fue borrado de la historia, ¿no? Sin embargo, ya veis cómo, bueno, destacó por sus crónicas de guerra, por sus convicciones, ¿no? Tan fuertes, ¿no? Y por esas dificultades también en su vida personal que la convirtieron en una mujer pues absolutamente única y con una resistencia también y una historia fuera de toda duda.
Totalmente, con una vida impresionante, viajera, corresponsal, en diferentes países, diferentes acontecimientos importantísimos a lo largo del siglo XX. El personaje estrella hoy ha sido, en Mujeres Extraordinarias, Sofía Casanova, gallega de nacimiento, y que hoy nos trajo, como siempre, pues Alicia Ballina, nuestra anfitriona en la sección, que siempre es un gusto hablar con ella y que nos traiga estas figuras. Alicia, como siempre, un placer. Hablamos ya en el próximo. Un abrazo. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.